Y pasamos del Vaticano a Venezuela, dos escenarios completamente distintos. Las imágenes son terribles, cada día peores. Hoy tuve la posibilidad de conversar con una colega que había estado ahí haciendo una muy buena cobertura. Bueno, contaba obviamente la dificultad enorme, que las visas ahora las están entregando directamente los militares, el riesgo que corre cualquier periodista de estar trabajando hoy en Venezuela sin el visado y la autorización correspondiente, y todo el reacomodamiento en la región y la enorme incógnita, ¿no?, respecto de qué es lo que va a pasar, si va a surgir, no sé, algún candidato que el chavismo apoye para enfrentar a Maduro, si a pesar de las exhortaciones o por las exhortaciones que vienen haciendo los países de la región se va a llamar a elecciones anticipadas. Todo esto es una duda, hay que conocer Venezuela, hay que conocer la política venezolana, y uno de los hombres que creo que más y mejor la conoció es Eduardo Saduz, es embajador, creo que los embajadores, ahora me va a ayudar él, pero a los embajadores no se les dice más ex embajadores, siguen siendo, ¿no?, embajadores, embajador que fue destinado en determinado lugar, pero siguen siendo embajadores, fue embajador argentino en Venezuela y denunció, y no hoy, que resulta y parece fácil, en el momento, creo, de máxima relación, de las relaciones carnales entre Argentina y Venezuela, entre Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Chávez, la embajada paralela y la falta, ¿te acordás?, del fideicomiso entre Argentina y Venezuela, las coimas en la maquinaria agrícola, todo esto estando en la embajada argentina en Venezuela, insisto, cuando las relaciones no eran claramente las relaciones que mantiene la Argentina en el día de hoy. Embajador Saduz, Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, acá pidiéndole ayuda a ver si podemos entender un poco, y aprovechando que nos están escuchando en todo el país y que usted conoce, porque hay que conocer un poco qué es lo que está pasando y quiénes son los actores que están jugando hoy en el escenario venezolano, a ver si nos podía ayudar.
Bueno, yo creo que no es fácil de saber qué es lo que está pasando, porque evidentemente hay una crisis muy profunda del chavismo, ¿no? Es decir, yo siempre he sostenido que el chavismo no va a entregar voluntariamente el poder, es un aparato de poder que está muy enquistado y que además ha sacado demasiados beneficios del ejercicio de ese poder desde el año 1999. Entonces, no es fácil, digamos, derrocar a Maduro, primero porque tiene todavía el apoyo del ejército, segundo porque tiene controlada la justicia, y en tercer lugar porque manejan los fondos, que han disminuido mucho por los ingresos petroleros, pero siguen siendo mucho más de lo que puede tener la oposición. Yo siempre sostuve que el fin de Maduro, del chavismo, se va a producir con un baño de sangre, ¿no? Es decir, no creo que sea una salida pacífica. Mi impresión, viendo las imágenes de estos últimos días, es que se está generando una situación de violencia muy grande, que probablemente se defina si la gente más pobre, si la gente que vive en los cerros que rodean Caracas, baja a la ciudad, impulsada por la necesidad, por la escasez de alimentos, de medicamentos y todo, y allí puede haber una represión muy dura y esto generar que algún militar llegue a tomar el poder temporariamente. Esa es un poco mi evaluación de lo que puede suceder. Pero le digo, no veo fácil una salida de Maduro del poder todavía por esos tres apoyos fundamentales que tiene: ejército, justicia y el manejo del dinero que le da el petróleo a través de PDVSA.
O sea que no podemos hablar todavía de que la región está aislada, de que no tiene recursos, no.
No.
Ahogada financieramente.
Es decir, está en una situación financiera complicada, pero de cualquier manera le siguen entrando los recursos del petróleo que vende, ¿no? Entonces, yo le digo sinceramente, yo soy muy pesimista sobre la salida de Venezuela. Creo que es una sociedad donde hay una brecha que es más que una trinchera entre dos sectores, y que insisto, no va a terminar pacíficamente. Creo que va a terminar lamentablemente con un baño de sangre. Ya ha habido varios muertos, pero creo que esto se va a agudizar lamentablemente en los próximos años, en los próximos meses.
Saludos, buenas tardes, Federico buenas tardes. Mayol, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Bien, muy bien. Lo quería consultar acerca de Nicolás Maduro, usted que estuvo allí tantos años. La pregunta es, ¿quién es para usted Maduro? Y se habla mucho aquí en la Argentina de Diosdado Cabello, que es una persona apoyada aquí muy desconocida, pero es, dicen, el hombre fuerte allí de Venezuela. ¿Quién es Maduro y quién es Cabello?
Bueno, Maduro es un personaje muy limitado, es decir, Maduro era conductor del metro de Caracas. Cuando Chávez lo unge como sucesor, dicen, miren qué lejos llegó el autobusero. Es un hombre que no tiene una preparación mayor, inició su carrera en el sindicalismo, después fue diputado a la Asamblea Nacional, fue presidente, en mi época era presidente de la Asamblea Nacional, que es el Parlamento unicameral de Venezuela, después fue vicepresidente de la República, fue canciller en un momento. Es decir, es un hombre que ha hecho el cursus honorum, digamos, del chavismo, pero es un hombre con enormes limitaciones. Y además siempre se dijo que era el hombre de Cuba en Venezuela, ¿no? Es decir, que era un poco que los Castro lo habían colocado un poco ahí para manejar la situación en Venezuela. ¿Quién es Diosdado Cabello? Bueno, Diosdado Cabello es un militar retirado que acompañó a Chávez en su intento de golpe. Es un hombre que está muy vinculado, era un poco el equivalente a un Julio Devido en la obra pública en Venezuela, es un hombre que es considerado tremendamente corrupto y además está, según se dice, vinculado con el narcotráfico. No hay que olvidarse una cosa.
No le falta nada. Sí.
No le falta nada.
Completo el legajo.
Es bastante completo. El 60% de la droga colombiana sale por Venezuela. Y ahí es otro tema que los militares están muy involucrados, porque el chavismo lo que ha hecho ha sido ir involucrando a los militares en la corrupción. Entonces, por ejemplo, a un capitán, a un mayor, le daban un programa de alimentos, un programa de construcción de viviendas, etcétera. Este señor estaba un año, dos años en ese cargo, metía, como se dice vulgarmente, metía la mano en la lata abiertamente, y al cabo de dos años volvía a la milicia. Nadie le decía nada del robo que había hecho, pero había un legajo que en caso de cualquier indisciplina con respecto al régimen, reaparecía el legajo y este señor acababa en la cárcel. ¿Qué es lo que le pasó al general Baduel, que está terminó de purgar 9 años de cárcel y ahora lo acusan de estar orquestando un golpe de Estado y no lo han liberado?
Ahora, Sadú, la pregunta es, ¿quién va a intervenir? ¿Si hay alguna posibilidad de que la comunidad internacional intervenga? Para Venezuela, digamos, no le da ninguna entidad a los organismos internacionales que podrían hacer algún tipo de manifiesto respecto de lo que está pasando. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional?
Yo soy muy escéptico sobre lo que la comunidad internacional puede hacer.
Tampoco.
¿No? Es decir, creo que más que declaraciones no se va a hacer. Y las sanciones, sí se utiliza las sanciones
económicas,
creo que lo que van a hacer es perjudicar aún más al pueblo venezolano y no a la clase dirigente, ¿no? Que usted fíjese, Cuba estuvo sancionada durante un montón de años y el régimen sigue allí instalado. Es decir, yo creo que puede haber una presión moral, puede haber una presión, digamos, diplomática, pero no veo que las sanciones puedan cambiar el régimen. Lo que sí creo que las sanciones pueden afirmar al régimen internamente, lamentablemente.
¿Y la cláusula democrática?
Sí, pero también es declarativa. Yo le digo, yo soy muy escéptico sobre este tipo de medidas porque creo que... Mire, cuando hay un régimen que está decidido a perpetuarse, que tiene el apoyo todavía de un 25, un 30% de la población, y que además sabe que en caso de salida del poder se las van a ver muy complicadas por todos los hechos que yo decía de corrupción, etcétera, yo creo que es muy difícil pensar que sanciones externas puedan, digamos, doblegar a ese régimen.
Sadús, aquí todavía hay dirigentes, bueno, hoy oficialistas, que siguen insistiendo en que si la Argentina no digamos, seguía el kirchnerismo, íbamos camino a Venezuela. ¿Le parece usted que estuvo allí, que lo vivió, por lo que está relatando, no le parece que es un tanto exagerado eso?
Yo creo que es totalmente exagerado. ¿Y sabe por qué? Por un motivo muy sencillo. En Venezuela hay un único empleador, que es un elemento que tenemos que tener en cuenta, que es PDVSA, que es la empresa petrolera. El 92% de las exportaciones venezolanas son petróleo a través de PDVSA. Es decir, que las empresas que no son PDVSA son proveedoras de PDVSA en su enorme mayoría. Entonces no hay un empresariado independiente, no hay un sector económico, digamos, distinto al del Estado, que es lo que la Argentina existe. Usted calcule, por ejemplo, cuando acá fue lo de la 125, el campo se rebeló. Eso en Venezuela sería impensado. Entonces yo creo que, además, otra cosa que es importante, es que en Venezuela la columna vertebral del régimen chavista ha sido el ejército. Y eso es una idea que los argentinos tenemos que reclamar la autoría, porque esto fue una idea que le vendió un argentino, se llamaba Norberto Ceresole, se la vendió a Chávez, la idea de caudillo, ejército, pueblo. Es decir, el caudillo era Chávez, gobernaba a través del ejército y con él se conectaba con el pueblo. Uh-huh. Esa idea, que es una idea absolutamente fascista en el fondo, Chávez la tomó y es un poco lo que ha gobernado Venezuela durante todos estos años. Es decir, esa digamos columna vertebral que es el ejército, cosa que en la Argentina tampoco existe. Y una de las cosas, yo me acuerdo, que les molestaba más a los Kirchner cuando venían a Venezuela era justamente ver la fuerte presencia de militares en todos los sectores de la sociedad. Había, es decir, una cantidad de gobernadores, de ministros, de alcaldes, de diputados, son militares en actividad o en retiro.
Sadús, por último, no quiero dejar de preguntarle en qué situación está su causa. Yo decía, usted se animó, fue de los pocos, el único, creo, por lo menos que yo recuerde, que se animó a hacer una denuncia cuando eran las relaciones carnales entre Argentina y Venezuela, cuando el chavismo estaba en su máximo esplendor y cuando las relaciones eran realmente muy profundas, al punto tal de que existía esta embajada paralela. Usted lo denunció, ¿cómo terminó?
Bueno, terminé procesado. Este año, supongo yo,
denuncia y termina, o sea, el denunciante termina procesado.
Es el reino del revés.
Perfecto.
Este año espero, o sea, hablar con mi abogado, espero que este año, además es tan absurdo el motivo por el cual voy a juicio, porque dicen que yo mentí cuando dije que no me costaba el cargo que tenía Claudio Berti, que era el encargado de las autopistas acá en la Argentina, para manejar la relación con Venezuela. Y el juez, Canicova Corral, dice que eso se publicó en el boletín oficial, lo cual es una mentira, pues nunca se publicó en el boletín oficial.
No es tan difícil de chequear, digamos.
Sí, yo creo que debía haberlo chequeado antes, porque mis abogados lo buscaron todos los boletines oficiales y no está publicado en ningún lado. Entonces creo que me van a absolver, no me cabe la menor duda, pero bueno.
Pero mientras me parece que lo que buscaron era disciplinar un poquito, ¿no? Mostrar en esa época qué pasaba el que se animaba a abrir la boca.
No hagas lo de Sadús, pues te va a pasar lo mismo que a él.
Eduardo Sadús, ex embajador argentino en Venezuela, contando un poco la situación política, dando datos que no conocíamos y que me parece que son sumamente interesantes para poder analizar estas imágenes que estamos viendo y que nos conmueven profundamente. Sadús, muchísimas gracias.
No, gracias, Romina. Hasta pronto.